Escucha el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico presenta Negras, producido por Colectivo ILE. Un espacio para visibilizar proyectos antirracistas y educar de forma crítica e informada sobre la negritud y la racialización. Las expresiones que comparten nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni de Colectivo ILE.
Hoy en Negras les saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora Bárbara Abadía Resach. Para conversar sobre la poesía como espacio de resistencia, nos acompaña Nancy Morejón.
Nancy es una escritora y traductora nacida en La Habana, Cuba. Entre 1986 y 1993 fue directora del Centro de Estudios del Caribe de la prestigiosa Casa de las Américas. Desde 1999 es miembro de la Academia Cubana de la Lengua. Su amplio trabajo literario ha sido merecedor de una gran diversidad de premios y reconocimientos. Algunos de sus poemarios son Piedra Pulida, Poemas de Amor y Muerte, Richard Trajo su Flauta y otros poemas, Elogio y Paisaje, entre otros. Sus obras son una reflexión sobre la equidad racial, la decolonialidad, además de una defensa feminista de las mujeres. Sin duda, Nancy Morejón es una de las más importantes escritoras contemporáneas del Caribe y América Latina. Bienvenida a Negras, Nancy, ¿cómo está?
Bueno, muy bien, muy contenta de estar aquí, verdaderamente. Es un gusto y realmente una reafirmación de que estos temas tienen una vigencia, tienen una importancia, y de hecho yo quiero agradecerles su rigor y su interés en invitarme al programa. Así que eso de verdad es un acto importante, un acto de fe, que yo de verdad saludo de todo corazón.
Estamos súper agradecidas y le digo a la audiencia, yo tengo la oportunidad de estar aquí al lado de Nancy ahora mismo mientras hacemos este programa, así que es un privilegio enorme. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, hombre, no, un gusto grande.
Nancy, la verdad yo estoy bien emocionada. Le conocí hace algunos años en Puerto Rico en el encuentro que hacía Piri Fernández, la doctora Piri.
Ay, Piri Fernández de Luis, sí.
Piri Fernández de Luis. Así que, de verdad, tenerle acá es un honor bien grande. Y nosotros quisiéramos comenzar esta conversación con usted preguntándole, ¿qué memorias tiene? ¿Qué recuerda de su proceso de reconocerse como una mujer negra? ¿Cuándo fue ese momento?
Bueno, en la infancia, porque mis padres eran muy conscientes de esa, por razones inexplicables quizás, pero eran muy, ¿cómo les diré? Muy conscientes, muy activos, porque los dos estaban en el mundo de los sindicatos y lucharon mucho como sindicalistas. Porque yo realmente, desde el punto de vista familiar, debo decir que yo no conocí a ninguna de mis abuelas. En realidad, solo conocí un abuelo que era el padre de mi padre. Pero el resto, ni siquiera al abuelo materno lo conocí. Y mis abuelas no las conocí. Hay un poema mío donde yo hablo de esta historia, que parece que no tiene importancia y tiene mucha. Yo nunca vi a mis abuelas y están tan presentes, están tan conmigo. De hecho, Ángela llegó a cantar con María Teresa Vera, una de las grandes trovadoras cubanas, prácticamente la gran compositora cubana del siglo pasado. Y sin embargo, nunca pudo hacer una vida profesional con ellos, a pesar de la oferta que le había hecho Lorenzo Yerrezuelo, uno de los integrantes del dúo Los Compadres de Santiago de Cuba, que venía a La Habana, pero era quien acompañaba a María Teresa Vera. Y ellos fueron, los dos, María Teresa y Yerrezuelo, a ver a mi abuelo. para decirle que tenían interés en que mi abuela fuera una profesional con ellos, que hiciera voces con ellos. Y mi abuelo se dio el lujo de decir que no, es decir, que no dio permiso. Una mujer en esa época necesitaba el permiso del marido para poder cantar o para hacer cualquier oficio, cualquier profesión. Es una cosa tremenda y terrible que me marcó a mí y que además me traumatizó. Entonces, sin embargo, mi abuela nunca tuvo que pedirle permiso para parir 24, para tener 24 partos, tema de que yo hablo también en el poema La silla dorada. Yo cuento eso. Como ustedes ven, son cosas muy dolorosas, muy desgarradoras, pero que a pesar del dolor hay que conocerlas y hay que saberlas, porque son frustraciones a partir de imposiciones. Es decir, mi abuela cantaba, pero no pudo cantar profesionalmente. Eso es una cosa extraordinaria y terrible. Entonces, bueno, las cosas de Hierro Solo son lindísimas. Anoche mismo estábamos oyendo aquí en la misión, en San Francisco, estuvimos en un lugar que se llama Las Margaritas y ahí escuchamos a Lorenzo y el Resuelo, a los compadres que se escuchan, ¿verdad? Como algo muy, muy nuestro y conocido. Y me acuerdo, yo siempre que escucho, pues bueno, me acuerdo de mi pobre abuela que nunca vi, citando a su vez a otro gran poeta cubano. Entonces, yo tenía la idea de contar, de leerles mi poema Merceditas Valdés, que fue la primera gran arpona. Una palabra en lengua, ¿verdad? Que don Fernando auspició y apoyó para que pudiera cantar canciones que él había recogido y que ella cantaba. Eso ocurrió en el aula magna de la Universidad de La Habana, a contrapelo, a contradiente del rector y de las autoridades, que para ellos era como un desafío, como algo que no era usual, que se cantaran esos cantos, y menos por una mujer negra en esa época. Eso es muy, muy importante. Entonces, este poema yo lo escribí en vida de Merceditas, pero ya Merceditas con años, y le dedico el poema a Luis Carbonell, a quien conocemos en Cuba como el acuarelista de la poesía antillana, contemporáneo de Eusebia Cosme, que es una actriz negra que emigró de Cuba en la primera mitad del siglo XX y se estableció en Nueva York, muy conocida, hizo cine. En este momento no recuerdo exactamente el nombre del director norteamericano para el que ella trabajó, pero era una mujer súper conocida, súper respetada. Y yo he escrito sobre ella, y este poema está dedicado a Luis Carbonell, que representaba lo que ella representó en esos años. Eran los recitadores, vamos a decir, los declamadores. Luis nunca se convirtió en un actor, sino siempre fue un declamador, le decíamos el acuarelista de la poesía antillana. Sin embargo, Eusebia era todo un trofeo, era un símbolo muy grande, muy, muy tremendo. Pero el valor del poema era haber escrito el poema en vida, porque a Merceditas le habían dado la orden Pablo Picasso de la UNESCO. Y en ese agüero que dirigía el Teatro Nacional de Cuba en esa época, pues bueno, hizo una reunión, un ágape, un motivito, un gran motivo para ella. Y a propósito de dar a conocer la noticia, pues yo escribí este poema para Merceditas Valdés. Y se llama nada más que Mercedita. Dice, a la memoria de Mercedita, porque llegó a morir, y para Luis Carbonell. Mírenla como va de amarillo, igual que el girasol y la yema y el trigo. Colibrí perfumado, va su pie diminuto, bordando el adoquín adormecido. Mírenla como va cantando a solas en un barquito de miel y calabazas, y las abejas desoladas dibujando su rostro renacido. ¡Merceditas! Grita la luna blanca. Merceditas no es una sombra inesperada, no es una sombra nunca, ni es un sueño, sino una voz recién cortada. Pero qué voz, pero qué sombra, qué sueño entrecortado. Merceditas, vuelve a gritar la luna blanca. Mírenla cómo va de amarillo, igual que el girasol, la yema y el trigo. Colibrí perfumado va su pie diminuto, bordando el adoquín adormecido. Montada sobre un pavo real de espumas, va cabalgando sobre Cuba. Mírenla bien, mírenla aquí en su coral de soles fijos, en su coral de plumas acras, en su fulgor de alcoholes sabios, en su esplendor de pulseras dormidas. ¡Merceditas! Grita la luna enardecida. Mírenla como va de amarillo, igual que el girasol y la yema y el trigo. Colibrí perfumado va su pie diminuto, bordando el adoquín adormecido y un manto de oro fino cayendo para siempre entre las aguas breves del río.
Qué hermoso, ¿eh? Qué belleza. Yo sentí dos cosas. Una, que estoy danzando.
Qué bueno, qué bueno.
Y la otra, cantando. Sí, es como un poema que te lleva a una danza, a moverte, a
Es un
moverte.
elogio eso, un gran
Un
elogio.
elogio.
Muchísimas
Es
gracias.
hermosísimo. Muchísimas gracias. Y yo ese poema no lo conocía. Y cuando estábamos trabajando esta entrevista, nos encontramos con dos poemas que normalmente, Nancy, se le atribuyen a usted y están en varias antologías, que es Cimarrones y Chiriboga. ¿De quiénes son estos poemas en realidad? Porque un poco queda ensombrecida también otras figuras acá. Cuéntenos un poco qué
Claro,
pasó ahí.
no, les agradezco mucho el acercamiento a mi trabajo y en realidad al de otras escritoras, como este caso de Argentina Chiriboga, que es ecuatoriana. Que estuvo casada con un gran escritor, Nelson Estupiñán, ya fallecido. Y yo pienso que a principios del siglo XXI falleció Estupiñán, pero Argentina ha tenido un desarrollo muy grande en Sudamérica, porque es lo que es ella, y ella se reconoce en sus obras como una escritora afroamericana. Eso es muy, muy importante. Yo la conocí gracias a un simposio del Afro Hispanic Studies Review, un coloquio allí en la Universidad de Missouri, en Colombia, gracias a Juana María Cordones Cook. E hicimos muy buenas migas, leímos y ella era alguien de veras con una gran conciencia de su condición de negra. Muy importante, muy importante. Aunque en realidad el matrimonio de ella con Estupiñán era, ¿cómo se llamara? Biracial, biracial, couple. Pero yo sentí siempre en ella una voluntad muy firme de reconocer a sus ancestros como los esclavos africanos. Es decir, que no puedes entender la identidad de una persona sin tener en cuenta la historia colonial que hay detrás de todo eso, de cómo vinieron esos esclavos africanos, que en su totalidad vinieron para llenar el vacío de las matanzas de los indígenas, de los pueblos indígenas, del río Bravo hasta la Patagonia. Con lo cual, ese punto de vista de Argentina Chiriboga es muy importante. Es muy importante que yo siempre lo respeté mucho, 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 mucho. Entonces, es un honor que me atribuyan poemas suyos, pero al mismo tiempo para mí es muy embarazoso no desmentir la situación, la fuente, es decir, esos poemas no son de Nancy Morejón, son poemas de Argentina Chiriboga. En otras oportunidades yo he tenido la posibilidad de decir a través de la Agencia Literaria Latinoamericana hace décadas, de declarar eso, de que no eran poemas míos, sino de Argentina. Y desgraciadamente, desafortunadamente, el Internet es algo que se mueve per se y no se rectifican a veces las cosas. Por eso, con todo el respeto que el Internet merece, también hay que situar las cosas. Yo no puedo estafar a los lectores gozando de las bondades de un texto que yo no escribí y que es de otra escritora, amiga mía, que conocí y que tal parece que estoy negando. Para nada fue así. Ella me reconoció a mí, yo la reconocí a ella y entre nosotros nunca hubo ningún tipo de litigio. Y eso ahora es muy importante. Ella conoció mi obra, la respetó siempre y viceversa. Con lo cual es muy delicado para mí tener que decir que esos poemas maravillosos son de Argentina, Chiriboga, de Ecuador.
Sí, gracias, gracias por esa aclaración que creo que es indispensable, porque para aquellas amigas y amigas que nos están escuchando, pues sí, si usted busca Nancy Morejón, va a encontrar esos poemas que se atribuyen a Nancy. Y pues hoy queremos reconocer también a Argentina Chiriboga.
Y Nancy, hay un poema que usted escribió en el 1975, Mujer Negra, que es un poema de mirada épica en torno a las mujeres que fueron cautivas, esclavizadas, llevadas a Cuba. Y el poema es un canto de alabanza a la resistencia. Hablaba ahorita Margot como Merceditas, es como ese canto, ¿verdad? También como esa melodía. Y Mujer Negra, pues en cierta forma también nos hace sentir eso. Y le pregunto, ¿de qué manera las mujeres negras siguen siendo cimarronas hoy?
Porque no, como que no. Está, por ejemplo, Nani en Jamaica, que no se conoce, es una cimarrona del siglo pasado, no del siglo, principio del siglo XX, ya en el siglo XIX, ¿verdad? Ya venía. Como están también mujeres que participaron en lo que se conoce como el Quilombo de los Palmares, el Quilombo de los Palmares de Brasil. Eso es sumamente importante y bueno, hay que insistir sobre eso, hay que difundir sobre eso y todo lo que sea posible de rescatar sobre eso tiene una vigencia. Porque, como sabemos, la antropología y la etnología siempre aceptaron que nuestra América, ¿verdad?, tiene una zona indoamericana, una zona afroamericana y una zona euroamericana. Eso somos, no podemos dejar de ser de otra manera. Sin embargo, a los efectos de la desigualdad de la mujer, hay muchos elementos que desconocemos y que no sabemos de dónde viene. Y siempre que eso quede claro y que podamos referirnos a esa circunstancia, vamos a progresar y vamos a evolucionar. Hubo cimarrones, hubo cimarronas que buscaron nuestra identidad real, que somos una mezcla, pero esa mezcla no puede desconocer particularidades como son las particularidades de la esclavitud, que vienen de la esclavitud. Si no hay esclavitud, no hay colonia. Si no hay colonia, no hay esclavitud. Y ahí hay un engarce demasiado fuerte que aún en nuestros días tenemos que seguir sobre él y estudiarlo y decirlo. Yo quería terminar esto antes de leer el poema sobre dos conceptos todavía muy vigentes, que es el concepto de transculturación que descubrió don Fernando Ortiz a partir del concepto de acculturation, ¿verdad? Que es una cultura sobre otra. La transculturación es un derivado, algo, es un resultado, ¿verdad? Que viene de esos componentes. Eso es sumamente importante. se lo debemos a Fernando Ortiz, pero hubo un profesor de la Universidad de Yale que en la primera mitad del siglo XX reconoció ese concepto en Don Fernando y fue él quien hizo un prólogo hasta hoy insustituible sobre el tema de la transculturación en un libro tan importante como El contrapunteo cubano del tabaco y el azúcar. Es un libro de los años 40, donde Malinowski, este gran profesor de Yale, de origen polaco, que se había establecido en Estados Unidos tiempo después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es el que ve esta concepción de transculturación por encima de acculturation. Fue muy polémico porque algunos, por ejemplo, negros norteamericanos que estudiaron el tema, Du Bois, pero también Herkovich, más Herkovich estuvo, no comprendió el concepto de Don Fernando. Pero en nuestra época yo pienso que lo importante es conocerlo, volver, estudiar y saber que nosotros somos una combustión, algo que se cae. El fuego está ahí y nos convierte en otra cosa. El ajiaco cubano es sumamente conocido. Entonces, este poema, Mujer Negra, yo lo escribí en el año 75, sin saber, yo lo escribí, sin saber que ese año la UNESCO había declarado el año 75 como el Año Internacional de la Mujer. Y yo le había llevado el poema a Nicolás Guillén, porque yo había tenido un sueño. Y en ese sueño había una mujer negra que se aguantaba de un mástil de un barco. Había un mal tiempo y tormenta y tal, y ella se balanceaba y se agarraba al mástil. Y yo dije, yo voy a contar la historia de una mujer así para contar la historia de las afroamericanas, no solo las de Cuba, sino de todas las mujeres que llegaron a América, de Estados Unidos, a la Patagonia. Y el poema, cuando yo se lo leí a Nicolás Guillén, yo estaba muy, ¿cómo les diré? Muriéndome de miedo, porque nunca le había enseñado nada. Y entonces él se cayó un buen rato y yo no sabía qué decir ni qué hacer, yo de qué me dirá. Y entonces él me dijo, es el poema más importante que has escrito. Entonces él localizó a Retamar para que Retamar lo publicara en la revista Casa y se publicó en la revista Casa en este año 1975, en que la UNESCO celebraba el Año Internacional de la Mujer. Entonces
Qué
lo
bien,
leo.
¿no? Por favor, sí, por favor.
Mujer negra, todavía huelo la espuma del mar que me hicieron atravesar. La noche no puedo recordarla, ni el mismo océano podría recordarla, pero no olvido al primer Alcatraz que divisé. Altas las nubes como inocentes testigos presenciales. ¿Acaso no he olvidado ni mi costa perdida, ni mi lengua ancestral? Me dejaron aquí y aquí he vivido. Y porque trabajé como una bestia, aquí volví a nacer. ¿A cuánta epopeya mandinga intenté recurrir? Me rebelé. Su merced me compró en una plaza. Bordé la casaca de su merced y un hijo macho le parí. Mi hijo no tuvo nombre y su merced murió a manos de un impecable lord inglés. Anduve. Esta es la tierra donde padecí bocabajos y azotes. Bogué a lo largo de todos sus ríos, bajo su sol sembré, recolecté y las cosechas no comí. Por casa tuve un barracón. Yo misma traje piedras para edificarlo, pero canté al natural compás de los pájaros nacionales. Me sublevé. En esta misma tierra toqué la sangre húmeda y los huesos podridos de muchos otros, traídos a ella o no, igual que yo. Ya nunca más imaginé el camino a Guinea. ¿Era Guinea? ¿A Benín? ¿Era a Madagascar o a Cabo Verde? Trabajé mucho más. Fundé mejor mi canto milenario y mi esperanza. Aquí construí mi mundo. Me fui al monte. Mi real independencia fue el palenque y cabalgué entre las tropas de Maceo. Solo un siglo más tarde, junto a mis descendientes, desde una azul montaña, bajé de la sierra para acabar con capitales y usureros, con generales y burgueses. Ahora soy, solo hoy tenemos y creamos. Nada nos es ajeno. Nuestra la tierra, nuestros el mar y el cielo, nuestras la magia y la quimera. Iguales míos, aquí los veo bailar alrededor del árbol que plantamos para el comunismo. Su pródiga madera ya resuena.
Gracias por esa lectura tan maravillosa, Nancy.
Gracias a ustedes por la invitación.
Y quería preguntarle, antes de terminar este primer segmento del programa, usted ha dicho en entrevistas que en la manera en que se inició en la escritura fue por la concentración. Y recordó que de niña solía ver las hormigas y
mirar las hormigas.
Venir. Y esa fue una de sus primeras formas de pensar en la concentración.
Sí.
¿Y de qué manera usted mira y siente la vida como una poeta?
Bueno, uno va cambiando, porque naturalmente yo no soy la misma Nancy Morejón que miraba las hormigas cuando era niña, ¿no? Y había cosas que yo no podía comunicarle a mis padres ni nada. Entonces iba y anotaba en un libro, un cuaderno de notas, y después lo guardaba y volvía. Entonces un primo, Ángel Roberto Hernández Rivera, ya fallecido, fue que un día cogió todos esos cuadernos, todos esos poemas, y armó mi libro. Y en el año 62 había la posibilidad en esta pequeña editorial El Puente, y ellos publicaron mis primeros poemas. Sin embargo, te digo que la escritura es algo irracional. Uno no puede ser consciente de lo que escribe. Tiempo después ya yo tengo una edad que puedo reflexionar sobre cómo fue, pero en aquel momento no fue así, y siempre lo digo. Creo en la inspiración, como he dicho también. Mirar, moverse a las hormigas y tratar de encontrar el eje conductor de aquel desplazamiento aquí y allá, para mí era muy encantador. Sin embargo, no es así, todo nació allí. Hay que tenerlo en cuenta también. Pero creo en la inspiración, y siempre me gusta citar a Ernest Hemingway, que vivió en La Habana, cuando él decía que él creía en la inspiración, pero que él le gustaba que lo agarrara trabajando. Quiere decir que uno está buscando palabras, buscando cosas. Si viene la inspiración ahí, ya uno está preparado para una cosa mucho mejor. Considero también que la lectura es un complemento de la escritura. No hay escritura sin lectura, no hay lectura sin escritura. Es verdaderamente imposible pensar que uno, todo nace de la cabeza de uno por una inspiración, ¿no? Hay que ir entrando en materia y confrontando lecturas, y así se va haciendo. Así escribo yo mis poemas desde siempre. Un pedacito de papel, que no hay por qué, porque tengamos computadoras, no hay por qué despreciar papel. En un papel pueden hacer, ¿verdad? En tres frases, cuatro palabras, una novela de 900, pero nació en ese papel. Yo le doy la bienvenida, siempre ha sido así, a la internet, a todos estos medios de comunicación que son extraordinarios, pero que no lo son todos. Puede haber errores, como es el caso, comenzamos nuestra conversación con esos errores. Pero es interesante la irradiación de conocimiento y de información que traen las computadoras. Que yo establezco la diferencia entre la información y el conocimiento, no es lo mismo. Entonces, para escribir a veces el conocimiento no forma parte de la escritura, sí lo forma, pero no como lo es en nuestra época. Yo me tengo que sentir libre, me detuve, volví después, cuando dejé ese papelito en una gaveta y vuelvo a esa gaveta, recojo las cosas y descubro más elementos, quito, añado, porque no hay otra forma de escribir. Uno prueba las palabras son ellas muy poderosas, muy poderosas. Entonces, uno tiene que entender y tiene que comprender que a través de la palabra uno se expresa, que la palabra no lo puede dominar a uno, uno tiene que tratar de dominar la palabra. Pero así van las cosas y uno va escribiendo, escribiendo y se van publicando las cosas y así. Hasta que viene el fenómeno de la traducción, que es muy importante también. Muchas de estas cosas
Sí.
se traducen y entonces uno está más de acuerdo con una traducción que con otra. Es así.
Sí, ciertamente. Y hemos hablado aquí de memoria, del poder de la palabra, de la memoria como fuerza. Y vamos a seguir. En breve regresamos con Negras y continuaremos dialogando con Nancy Morejón en torno a la poesía como un espacio de resistencia. Siga en sintonía con Radio Universidad de Puerto Rico.
Está escuchando el podcast de Negras. Este programa se emite los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo mundo de música e información.
Usted está escuchando Negras, inspiradas en las grandezas de nuestras ancestras. Le saludan Carmen Margarita Sánchez de León y una servidora Bárbara Abadía Rezach. Hoy conversamos con Nancy Morejón sobre la poesía como espacio de resistencia. Nancy, usted es un especialista en la obra de Nicolás Guillén, a quien le conoció personalmente y quien nos acaba de decir que le dijo que Mujer Negra era una de las,
Sí.
¿verdad?, de sus grandes poemas. Y nos gustaría que nos hablara un poquito de qué manera Guillén, pues, también contribuye a establecer con su poesía un proceso descolonizador de la cultura cubana.
Bueno, Nicolás es un clásico, en primerísimo lugar, y no solo que yo lo conocí, he escrito varias obras sobre él, trabajamos juntos, él me invitó a partir de hacer yo la recopilación de textos sobre él que pidió Mario Benedetti, el uruguayo, en Casa de las Américas, pues bueno, él dijo, vienes a trabajar conmigo. Sin los poemas de Nicolás Guillén, no hay los poemas de Nancy Morejón. Lo único que, bueno, los poemas de Nancy Morejón están atravesados por la particularidad del género, ¿verdad? Pero evidentemente, desde Son Gorocozongo, en fin, todos sus poemas están en la piel de los míos. Y yo lo confieso eso con mucho cariño. Ahora, yo escribí un ensayo largo que ha tenido premios que se llamó Nación y Mestizaje en Nicolás Guillén. Tuvo el premio Enrique José Varona y otros muchos, Mirta Aguirre, etcétera. Ahora, anterior a ese libro está esa recopilación de textos sobre Nicolás Guillén, en donde aparece, es una recopilación sobre lo que se escribía a partir de la obra de Guillén. Quiere decir que es como una selección de la bibliografía pasiva de Nicolás Guillén. Eso fue un descubrimiento tremendo, Porque bueno, de Ramón Vasconcelos a Jorge Mañach, Alberto Lamar Schwager, todos los grandes de la década del 30 reconocieron en la aparición de motivos de son una nueva poesía, una apropiación de la tradición oral del son cubano hacia la poesía culta. Entonces Nicolás tenía conciencia de eso. A mí me gusta también mucho pensar que décadas después, Langston Hughes pasó, o años después, pasó por La Habana yendo hacia África o viceversa, porque está en su autobiografía. Y ellos se conocen, y Nicolás, cuando publica en el 30 los motivos de son, conocía la existencia del Freeware Blues en 1926. Es que son 4 años de diferencia nada más. Recientemente, es muy importante que yo diga, que les diga a ustedes, que se pudo erigir un monumento a Langston Hughes en la zona del casco histórico de La Habana, muy cerca del puerto. Ustedes saben que, bueno, Hughes fue un marinero. Y allí en el puerto se develó este monumento, que debo decir que lo develó Alice Walker en una visita muy reciente, verdaderamente inolvidable, porque pudimos compartir muchísimas cosas que se habían iniciado a mediados de los años 80 en San Francisco. Eso es sumamente importante que lo conozcan. Entonces, Hughes y Guillén son dos alas de un mismo pájaro. ¿Por qué? Porque ambos, Hughes atrapó el blues, trajo el blues a la poesía culta, a la poesía escrita de este país. Y Nicolás hizo lo mismo con el son cubano, ¿verdad? Y no se lo propusieron. Por otra parte, en el año 48, al menos, se hizo una edición preciosa de una antología de poemas de Guillén que se llamó Cuba Libre y que tradujo Langston Hughes. Eso no se puede pasar por alto, es muy importante. El artista que ilustró esa edición, que un amigo me regaló, que yo tengo en La Habana, se llamó Ben Carruthers. Y son unas figuras muy lindas de la época de la cara de un negro con sus labios gruesos y su pelo bien africano. Es una edición muy linda, que bueno, encontrar un ejemplar de esa edición del año 48, imagínense, casi ahorita van a ser 80 años. De la,
Desde que nació
de,
mi padre.
exactamente de esa edición. Una edición muy bella, que se llama Cuba Libre. No exactamente como el trago, después vino el trago que se llama Cuba Libre, pero es interesantísimo que eso ocurriera y que Hughes y que Nicolás Guillén fueran grandes amigos. Cuando Hughes muere en 1967, Nicolás escribió un artículo, una crónica muy bella de sus primeros encuentros, porque él lo llevaba por las horas de La Habana Vieja y Hughes cantaba las viejas rumbas, pero las cantaba hablando las R, ¿no? Decía, brr, oye, lo viene en carcata. Es esa voz que retumba. Esta es la última rumba que cantamos en tu morada. Y es muy lindo. Y hay grabación, hay cosas muy bellas que tenemos que desentrañar unos y otros.
No, hay un gran trabajo que hacer ahí, Nancy, ciertamente,
Sí.
de sacar a la luz más toda esta información que estamos disfrutando que nos está trayendo usted acá.
Sí.
Pero quisiera yo volver un poco a precisamente al ensayo este tremendo que usted escribe sobre Nicolás Guillén, un
Yo lo
poco que
escribí
nos
en el año
habla.
80.
Sí.
Que ya en el
Y
71, porque las fechas son importantes, la valoración fue en el 71, porque estábamos celebrando, íbamos a celebrar los 70 años de Nicolás Guillén. Y entonces Benedetti me pidió y Retamar hacer esta recopilación de textos. Solo después yo me di cuenta que hacía falta otros ángulos, otros puntos de vista sobre el tema y publiqué Nación y Mestizaje
Claro.
en Nicolás Guillén, que es el
Que
80.
precisamente, sí, del 80 y precisamente es todavía un ensayo muy citable si uno va a cualquier búsqueda bibliográfica. Ese texto, en ese
Muchísimas
ensayo en
gracias.
particular,
Muchas
está
gracias.
citado consistentemente. Entonces yo quisiera ir sobre este concepto del mestizaje en la literatura y en la historia cubana. ¿Qué papel tiene el mestizaje? ¿Qué problema tiene el mestizaje dentro de la
No
literatura y
tiene
la
ningún
literatura?
problema, problema ninguno, porque es la vida de los cubanos y así somos los cubanos, porque de entrada, para un escritor las palabras son muy importantes. Yo escribo y hablo en español, en ninguna otra lengua, con lo cual el mestizaje comienza por esa vía. Es decir, ni los puertorriqueños, ni los dominicanos, ni los cubanos, que somos los que integramos las Antillas Mayores, creamos un creol. En el Caribe anglófono, en el Caribe francófono, es todo lo contrario. Ellos crearon un creol. Y esto no es un asunto que yo discuta o que es una cosa que está probada, porque aún, por ejemplo, en los rituales de la santería cubana, que es muy fuerte, que se parece al vudú haitiano y al candomblé brasileño, es diferente. Y ahí, en esos rituales, los sacerdotes son sacerdotes, pero tienen que decir, alcánzame la campana, echa agua aquí, vamos a rezar un Padre Nuestro. Y eso todo se dice en español, no se dice en lengua. En lengua solo queda los rezos, las canciones, que en muchísimos casos la gente no sabe qué está cantando. Pero vienen y repiten y está, y bueno, ¿y por qué no? Yo recuerdo una vez en París, en la Sorbona, una discusión enorme, enorme, porque había alguien en la audiencia que decía que yo estaba a favor de la oficialidad del español. Digo, no, no es un problema de que sea oficial o no oficial, es la lengua que hablamos nosotros. Nosotros no hablamos otra, ¿cuál otra? Porque uno va a la Martinica o va a la Guyana Francesa y más allá de los que pudieron ir a la escuela y aprender francés, la gente habla creol como parte de la lengua hablada, del habla. En nosotros no, en nosotros de Pinar del Río a Santiago de Cuba, la gente dice, oye chico, ven acá, ¿qué cosa es la palabra chico? Eso es español, no es otra cosa. Y recuerdo, y para ustedes es muy importante, que trabaja en la famosa carta de Miguel de Unamuno a Nicolás Guillén del año 32. Es una carta del año 32, en donde él confiesa y dice que había conocido, supuesto, lo elogia y tal. Dice, yo conocí sus poemas a través de Federico García Lorca. Quiere decir, es Lorca quien le comenta a Unamuno los poemas de Guillén, etcétera, etcétera. Y él se quedó prendado de eso, pero además confiesa a lo largo de esa carta estar estudiando el papiamento, que es un creol de las Antillas holandesas, integrado por vocablos en portugués, en los vocablos africanos de los esclavos y de otras muchas lenguas de allí. Y el papiamento creó una literatura. Yo recuerdo una poeta que conocí en Puerto Rico, precisamente, Nidia Curí, ya fallecida, porque era una mujer bien mayor, bien grande. Y esta historia de los creoles tenemos que entenderla, tenemos que comprenderla y no pensar que están en contra de nuestra identidad, sino todo lo contrario. Nosotros, como digo yo, el Caribe hispano no creó un creol. Y no es nuestra culpa. No lo creamos. Nosotros no hablamos creol. ni el creol de los haitianos, ni el creol de los guyaneses, ni ningún creol, ni de la Martinica, ni nada. Nosotros podemos decir que tenemos, los cubanos, por ejemplo, tenemos un acento, ¿no? Igual que nosotros decimos, este que está acá atrás, nos comemos las letras, ¿no? Y tenemos determinadas variantes lexicológicas, pero no es que hayamos que hablemos un idioma diferente de ese. Dame agua, chico, ven acá. Si yo te digo, chico, ven acá, eso es español, en ningún sentido. Ahora, escuchar un rezo lucumí de origen yoruba, eso es otra cosa. Ya hay palabras que son, entendemos los conocedores, que es del suajili del siglo XVI, pero nada más. Nosotros no hablamos suajili, porque lo que está en un canto, está en un canto. Es como si nosotros dijéramos que hablamos latín. Uno entra a una iglesia católica y va a encontrar al sacerdote y dice, ora pro nobis. Pero ni el sacerdote ni los que están en la misa hablan latín. Porque hablar latín es otra historia. Se quedan rezos, se quedan frases, como por ejemplo sine qua non, miles de cosas que son de origen latino, pero nosotros no hablamos latín. El latín se convirtió en cinco lenguas romances: español, francés, italiano, rumano y portugués. Ok, entonces aquí estas aproximaciones de ustedes son muy importantes y deben continuar y deben de estudiar porque así son ustedes las que van a arrojar la luz sobre muchos fenómenos.
Y hablando sobre ese tema, ¿verdad? De todas esas conexiones que tenemos de lengua, etcétera, hay una frase muy popular que la gente no entiende, que es de un poema, que de hecho a veces no se le atribuye ni siquiera a la autora, sino a la canción o lo que sea, ¿no?
Sí.
Y es Cuba y Puerto Rico son de un pájaro las
De
dos
Lola
alas.
Rodríguez de Dios, sí.
Y este fragmento del poema de Lola Rodríguez de Tio, puertorriqueña que está, ¿verdad?, enterrada en Cuba, nos habla de la historia común, de la solidaridad entre los pueblos, cómo desde las negritudes se construyen puentes que nos vinculan.
Pero
Entonces,
claro, porque yo creo, mira, de entrada para mí la palabra negrismo, la palabra negritud son sagradas y hay que ubicarlas en su naturaleza. Fueron escuelas literarias atravesadas por una identidad, pero esa identidad no excluye todo lo demás. Porque, por ejemplo, en el caso de las lenguas, los francófonos, que yo hice mi tesis sobre MCC, hay un creol, pero César escribió en francés, con una carga muy fuerte, como por ejemplo los años 50, cuando él escribe el discurso sobre el colonialismo. Es una cosa sumamente interesante toda la historia. Era un gran sabio, un gran sabio. Lo que ocurre es que siempre los historiadores de la literatura a veces inventan cosas. ¿Qué pasó? Que León Gondamás de la Guyana, Le Poncé d'Arsingoa de Senegal y MCC de Martinica eran francófonos, escribieron en francés y fueron ellos los que armaron el concepto de la negritud. Es que es la primera vez que esa palabra se usa en el discurso, ¿cómo es? No en el discurso del colonialismo, sino en el cuaderno de retorno al país natal. Qué casualidad, ¿quién tradujo el discurso, la primera edición extranjera del cuaderno de retorno al país natal? Lidia Cabrera, la gran antropóloga, amiga de don Fernando Ortiz, que escribió los famosos cuentos negros de Cuba, que prologó y tradujo Francis de Miomandre, un gran escritor francés, también del siglo, de la primera mitad del siglo pasado. Entonces, esas son las cosas que hay que mover. Quería también rendirle honores a Emilio Vallagas, camagüeyano como Nicolás Guillén, que en el año 1946 publica la antología más completa de la época, que se llamó Mapa de la Poesía Negra Americana. Está publicada en Argentina, en Buenos Aires, y allí aparecen lo mismo Dama, que es ese ser. ¿Entiendes? Y aparecen los poetas de Centroamérica. Es una antología verdaderamente importante. Yo la valoro mucho en Nación y Mestizaje. Es muy importante, muy importante. Está, es decir, están todas esas manifestaciones en inglés, en francés y en español. Está Palesmato, por ejemplo, que ustedes, bueno, para ustedes es una cosa tremenda. Luis Palesmato es un contemporáneo de Guillén. Todo eso, todo eso. Vallagas lo antologa y Vallagas lo estudia con una amplitud, con una, ¿cómo te diré? Con una objetividad elogiable, muy elogiable, porque es lo que arroja luz sobre nuestra realidad de hoy.
Y hablando de nuestra realidad de hoy, Nancy Morejón continúa siendo relevante, mi gente.
Muchas gracias.
Usted canta un blues a George Floyd. Todos sabemos la
Bien.
historia, un hombre negro que fue asesinado por la policía en el 2020, durante el periodo de la pandemia, en el estado de Minnesota. ¿Qué le llamó a usted, Nancy, a unirse a los reclamos del movimiento de las vidas negras importan?
Figúrate, ¿cómo no va a importar? Nicolás escribió en sus memorias, está también, porque no solo es la poesía, todo lo que fue Langston Hughes para él, lo que fue el Harlem Renaissance para él, eso fue sumamente importante. En este caso, imagínate, yo me revolví cuando me enteré del asesinato de George Floyd y escribí estos poemas llena de rabia y llena de deseos de, bueno, de denunciar un crimen tan salvaje en una época inconcebible, que en siglo XXI pudiera venir un policía con uniforme, sin uniforme, como fuera alguien con una pistola, pum, 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 te maté y no pasa nada. Y en fin, es una situación complicadísima de la historia de este país en la que yo no me puedo inmiscuir, ¿no? Tengo que respetar eso. Es un asunto muy grave interno de la historia de este país. Porque Nicolás no escribió la balada de Metil que tengo yo. Yo recordé Metil cuando escribí estos poemas y está aquí. Y es una conexión muy especial, muy, muy especial. Y me la voy a leer aquí. Porque yo nunca había visto cuando estuve en Washington, en una de mis últimas visitas, yo pude ver el sarcófago de Metil y me emocioné muchísimo de verlo, lo toqué y para mí nada más que era la historia de Metil, que fue también muerto por soldados, vamos a decir. Entonces yo voy a ver ese poema, ¿puede ser?
Claro que sí, gracias.
Tiene su traducción, una traducción de Juana María Cordones Cook y de María Alcalá, paraguaya. Y es también un homenaje a Nicolás Guillén, porque todo tiene que estar no mezclado, sino que todo tiene que tener arcos y unirse y relacionarse. Tenemos que relacionarnos y saber que antes de George Floyd hubo Emmett Till. Sí. Balada de Emmett Till. En su palacio de cristal nace un río y el rostro triste de un niño negro que se llamó Emmett Till levita entre las aguas. Cruz o laurel, espina o flor, ¿qué es lo que indica su silencio? El romero en sus manos nos señala el camino, sus ojos derrumbados bajo el relámpago. En su palacio de cristal hay un río, George de las aguas, los puentes y el asfalto. ¿Escuchas? Estarás escuchando la eterna balada de Emmett Till, cantando para ti mientras te acuna. Estas palabras. Ha de triunfar la luz y nuestra piel no será nunca más algo prohibido. En su palacio de cristal, un río.
Wow, muchas
Y siempre
gracias.
para finalizar, porque no me queda mucho tiempo, lo que siempre leo que lleva una cita de Gwendolyn Brooks. gran escritora negra norteamericana que visitó Cuba, amiga de Guillén y de otros escritores cubanos, con una cita de Gwendolyn Brooks que dice: "Because the Negroes were coming down the street." Eras alguien sin voz y te escuché cantar una canción desconocida. Eras alguien sin lengua y ya eres un poeta. En esta tierra nadie había conocido tu nombre ni tu historia. Ya puedes respirar, ya tú respiras. Has entrado a la vida como un monarca en celo para revelarnos todos sus secretos. Y te escucho decir: "I am somebody. I am somebody." Thank you.
Partiendo de ahí, ¿con qué sueña Nancy Morejón?
Con un mundo mejor, que sabemos que puede ser posible, tenemos mucho que luchar y mucho que hacer. Y por establecer estos intercambios entre nuestros dos países, más allá de las interferencias y de las imposiciones de los gobiernos. Sencillamente es así. Yo creo que nunca como ahora tenemos la obligación de estudiarnos, de vernos, de continuar en la lucha por un conocimiento, por intercambiar, por interactuar, como le gusta decir ahora a los jóvenes, por estas vías, por las que sean, por el webinar, ¿por qué no?
Yo quería añadir una pregunta, cambiando un poco el orden del programa, porque cuando usted entró aquí a mi oficina, usted miró la foto de mi mamá.
Ajá.
Y mi papá, y tengo a mi abuelita, y le dije que mi mamá era mi ancestra, y usted le ha escrito a su madre, doña Angélica Hernández.
Sí.
Y en un poema dice que doña Angélica no sabía reír y no podía siquiera mirar el horizonte.
Uh-huh.
Y eso me resuena porque a veces cuando retrato a mi abuela, esa foto que usted ve aquí,
claro.
Mi abuela, yo le digo, mira qué linda te ves, y a ella le cuesta sentirse linda. Y me contaba que no tenía fotos de infancia porque no sabía ni reír y no había, por su verdad, este pobre empobrecimiento, fotos sobre ella. Y le pregunto, ¿en qué forma el canto y el pañuelo con el que la cunó su mamá la siguen acompañando hoy?
Me sigue acompañando, date cuenta, como te dije, que no conocí a mis abuelas, tampoco un abuelo, así que solo conocí un abuelo de mis cuatro abuelos. Y esa es una gran lección. Porque en estos casos me gusta citar a Virginia Woolf, fíjate tú qué escritora tan diferente, porque Virginia Woolf decía que detrás de cada escritora que acabara de nacer o que tuviera una larga vida estaba el fantasma de su madre. Siempre mi madre está conmigo.
Gracias.
No, sí, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Como siempre, agradecemos a Itza Santos y al personal técnico de Radio Universidad por su apoyo en esta edición de Negras. No olviden sintonizar Negras el próximo viernes a las 3 de la tarde. ¡Feliz viernes a todos!
Cadena Radio Universidad de Puerto Rico y Colectivo ILE presentaron Negras, asumiendo nuestro justo rol como forjadoras de cambio. Las expresiones que compartieron nuestras invitadas no representan necesariamente la opinión de Negras ni del colectivo ILE.
Acaba de escuchar el podcast de Negras. Le invitamos a que nos sintonice los viernes a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico en el 89.7 FM San Juan y el 88.3 FM Mayagüez. Todo un mundo de música e información.